Estamos en Radio Nacional de Jujuy, que por estas horas está siendo la cabecera de la transmisión nacional de Radio Nacional. Todas las 49 emisoras, desde la Quiaca hasta la Antártida, están escuchándonos a nosotros. Y ya que estamos en Jujuy, me dijeron, si vas a Jujuy, si vas a San Salvador de Jujuy, tenés que hablar con Pablo Vaca. ¿Por qué? Pregunté yo. Me dijeron, porque es juez del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. ¿Y qué más? Y es escritor, y escribió unos libros bárbaros, y es poeta. Y digo, ¿cómo va a ser juez si es poeta? No puede ser. Pero parece que sí, ¿no?
Sí, bueno, tenemos... para empezar, bueno, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, bienvenido, Pablo. Sí. Doctor Pablo Vaca, ¿cómo le...?
Y Pablo...
Pablo está bien.
Sí, yo Osvaldo le digo.
Perfecto, estamos bien.
bueno, aquí en Jujuy hubo muchos, podríamos decir, abogados y jueces poetas. El más reciente y de mayor prestigio tal vez ha sido Héctor Tizón.
Ni más ni menos, claro.
Bueno, un escritor con proyección nacional e internacional. También un poco en la misma generación, de tal vez un poco mayor en edad, Fidalgo, Andrés Fidalgo, que bueno, hizo una gran tarea, estuvo exiliado, hizo una gran tarea en materia de defensa de los derechos humanos, y también tiene una obra literaria de mucha importancia, y en el exilio, en Venezuela, trabajó también en la justicia,
claro.
Andrés. Un poco más atrás hubo otro poeta que es Mario Buscignani, que era abogado también, así que la... abogacía.
O sea que se puede.
Se lleva bien en Jujuy. No, decía una cosa Héctor Tizón, que él era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Que los fines de semana, cuando escribía, era Dr. Jekyll. Y durante la semana, que trabajaba de abogado, se transformaba en... se le cambiaba, digamos, la personalidad.
De la cabeza. Ahora, qué raro, una obra como la de Tizón, de una obra tan vasta y tan profunda, y tan en un punto universal, porque él hablaba todo el tiempo de la quebrada y de la zona, pero es de los universal. Sentimientos universales, no parecía ser una literatura de fin de semana, ¿no?
Lo era, porque no sé si solo de fin de semana, claro. Pero... se despertaba muy temprano, bueno, yo lo he conocido, soy amigo de sus hijos, muy temprano, y trabajaba varias horas hasta cerca del mediodía, y después hacía una vida normal.
Y en su caso, bueno, juez del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, ¿de qué tema se ocupa usted como juez?
Yo estoy en la sala contencioso administrativa y ambiental, y bueno... nos ocupamos ahí de las demandas contra el Estado en general, y bueno, en lo ambiental, de todas las cuestiones que tengan que ver con la protección del ambiente o con la afectación del ambiente.
¿Y hay algún tipo de vaso comunicante entre una profesión y la otra? ¿Hay cosas de la literatura que le sirvan para la justicia? ¿Hay cosas de la justicia que le sirvan para la literatura?
La profesión de abogado se ejerce por escrito, digamos, y también la de juez, con más razón. Exclusivamente lo que hago es escribir. Son, por Pero, supuesto...
con términos distintos.
Claro, digamos, son, ¿no? dos cosas distintas, tienen distintas finalidades y distinta técnica, podríamos decir. Hay también a veces cosas que me han pasado, que en el ejercicio de la profesión o como juez, que son situaciones humanas que a uno le da ganas de reflejar, de escribir. Pero bueno, eso pienso que está en todas las profesiones, le debe pasar a usted constantemente.
Sí, ¿verdad? Sí, te enterás de historias, conoces cosas, no hay escritor que no escriba de aquello que conoce, ¿no? Y en ese punto, ¿usted es jujeño de nacimiento?
Sí.
¿Toda la vida en Jujuy?
Toda la vida en Jujuy, sí.
¿Cómo le podríamos contar a la gente de todo el país, que suponemos que nos está escuchando, cuáles son las particularidades del jujeño? Usted que lo conoce desde el punto de vista de un artista que escribe y de un jurista.
En Jujuy conviven distintas culturas como conviven en el país. No es lo mismo el jujeño de la Puna, que bueno, viene de una cultura ancestral y que ve el mundo y que ve la vida y que tiene además un vocabulario con el que se expresa que es distinto del mismo jujeño de la quebrada, de la quebrada que ya es una zona, es una zona que está en la altura y donde hay también mucha cultura muy antigua, pero que ya no tiene ese despojamiento y la exposición, diríamos, a la intemperie que tiene el hombre de la puna. La gente de acá, de los valles, así se le dice en Jujuy a los que viven en las grandes ciudades, podríamos decir que tiene la misma cultura y hace la misma literatura, que es la literatura urbana argentina, claro, que rioplatense, podríamos decir. Todos leemos Cortázar, el cuento que estaban leyendo hace un rato, y bueno, y todo lo demás. Y hay otra zona, que es la zona de la selva, que acá se le dice las yungas. Bueno, los habitantes de esa zona viven en una selva, tienen otro clima.
Tienen unos mangos increíbles.
Tienen, claro, muchas.
Los que se compran en todo. Voy a pasar un chivo. Que vengan a Jujuy, vayan por el centro, cómprense unos mangos ahí en cualquiera de los puestitos, porque es lo mejor que les puede pasar.
Lo que podríamos decir tal vez para los argentinos, ¿no? Está poniéndome en el papel.
Hablemos de los argentinos. Pregunta.
Sí, no, con toda humildad. Es que en Jujuy, que Jujuy es la provincia más andina de el país. En Jujuy está muy presente en la música, en la ropa, en la comida. Está muy presente otra cultura, otra historia que es distinta de la, podríamos decir, rioplatense, aquella que se encuentra en torno a la gran, gran foco cultural que es Buenos Aires, pero, que es todo el centro del país.
A su vez también es distinta de la salteña, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Es menos andino en ese punto.
Claro, la cultura en Jujuy también hay muchos gauchos.
Claro.
Pero podríamos decir que la cultura de Salta está más inspirada en la influencia que tiene sobre nuestra provincia, la proximidad y además pertenecer a la misma región que Bolivia, claro, que el norte de Chile, que Perú, Ecuador, digamos, desde el punto de vista cultural, le da a Jujuy una identidad absolutamente marcada, muy distinta de las demás provincias de Argentina.
¿Y a usted en especial qué es lo que le gusta de Jujuy?
A mí Jujuy, bueno, podría decir qué es lo que más me asombra o qué es lo que más me conmueve de Jujuy. Lo que me conmueve es la puna. Lo que a uno le sucede cuando comienza a subir desde lo físico, ¿no? Uno,
claro, porque es algo sentirse, que se siente en el cuerpo. Claro, una presencia que se siente en el cuerpo, sí.
Uno empieza a tener dificultades para respirar. Y no sé cómo decirlo, pero la actitud cambia. De ser uno un hombre, podríamos decir, de acción, uno se transforma en una persona contemplativa. El paisaje, la intemperie, eso que dije hace un rato, la crudeza del clima y además la belleza de todo lo que a uno lo rodea, de alguna manera me pasa a mí y creo que le pasa a todos los que andan por la región, nos ponen una actitud contemplativa. Y es una forma como de salirse, sí, de uno mismo y de...
Se siente, cuando uno llega especialmente a la puna, esa necesidad de parar todo y contemplar, y tratar de aprender algo de todo eso que está ahí rodeándolo a uno. Porque aparte, lo está rodeando, no es que estás parado mirando un cuadro, estás, claro, adentro del cuadro, ¿no?
Está dentro de uno, la puna.
Exactamente.
Desde la dificultad para respirar. La sequedad del aire.
Y ahí, y eso es interesante, que en ese ambiente tan árido se cuecen espíritus muy festivos. El carnaval de la zona, la alegría de mucha de la gente, desde la bajada de los diablitos, es un pueblo que es muy festivo cuando tiene a veces condiciones muy áridas.
Tienen podríamos decir hasta una especie de calendario de festividades, y uno lo encuentra desde viajan a veces grandes distancias, ¿no?, para participar de las distintas fiestas que se van celebrando en los distintos lugares de la puna. Y es un pueblo, sí, muy alegre, que se reúne, que que disfruta naturalmente de la compañía y que hacen una forma de diversión a partir también del arte, como claro, todos los claro. lugares posiblemente, ¿no? De la música, de las danzas.
Vamos a escuchar ahora a los grandes embajadores de esa alegría. Estuvieron ahora hace poco en Jesús María, van a estar otra vez, vamos a hablar en un rato con ellos. Los Tequis han llevado esta alegría del carnaval siempre estuvo esta alegría acá, y los Tequis han servido para romper algunas barreras, llegar a todo el país, justamente esto que usted dice, a esta cultura rioplatense, para que todo el país entienda de qué se trata esta cosa de la alegría del carnaval. Vamos a escuchar a los Tequis.
El agua de este manantial, eres la luz de toda inmensidad, detrás del valle de mi soledad. Eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós, eres camino y ya el caminador. Y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, hasta el otro carnaval. Tú eres atardecer de un verano, tú eres el ángel que sale de mi mano, tú eres el diablo que me abraza hoy. Yo soy el cerro, tú la libertad, eres el aire que trae la sal, y en las estrellas te voy a soñar. Y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento, y te recuerdo, corazón. Razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, hasta el otro carnaval. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, hasta el otro carnaval.
Gracias por estar acá, Fortunato, un placer enorme tenerlo.
Para mí también.
Fortunato es maestro, escritor, músico, recitador, labrador de la tierra, colaborador del Tantanacuy, que se hace ahí en La Quebrada, tiene un cortometraje que hizo Miguel Pereira sobre él, es un músico que, si sos rockero, lo escuchaste en algún disco de Divididos, ¿no? Puede ser. Sí. ¿Cuántos años de maestro rural?
Muchos años de maestro rural, pero ya jubilado en este momento. Es importante esa última designación, puesto que, claro, toco el erque, y me da la casualidad que lo conozco a Ricardo Mollo, y le digo, pero yo, la música que tú haces es hermosa, pero el erque nada que ver con esto. No, sí, tiene comunicación, toca un poquito, sí, toco, y me dice, toca lo que vos quieras, y yo toco lo que yo quiera, pero toquemos juntos. Salió Mañana en el Abasto de esa manera.
Mañana en el Abasto, ¿Y vos cómo lo conociste a Moyo? ¿Cómo lo conoció a Moyo?
Lo conocí en Tilcara, en una de sus visitas por la quebrada de Humahuaca. Y bueno, me ve tocando ese instrumento que es de invierno, ese instrumento que lo aprendí a tocar en los cerros, porque soy maestro rural, esencialmente, de profesión. Y bueno, he trabajado detrás de ese famoso cerro que es el Hornocal, que hoy se lo conoce, pero antes no tenía camino. Es decir, que para ir de Humahuaca hasta Santana había que transponer el Hornocal. Ustedes lo ven hoy.
Es alto,
como 50, 100, no sé, 5.000 metros más o menos, ¿no? Pero decía entre 50, 100, no sé cuántos colores. Eso muestra este cerro maravilloso que se descuelga del cielo como un telón, ¿no? Llenito de colores geométricos.
Ahora, ¿la escuela estaba detrás del cerro?
Detrás de ese Hornocal estaba mi escuela de Santana, así se llama el paraje, donde trabajé cuando recién me inicié como maestro.
¿Cuántos chicos iban?
30 chicos en un principio, y yo llevé a ese lugar un instrumento foráneo que lo toco y es una acordeón piano. Fue cargado en un burro. Y cuando los chicos ven, y los mayores especialmente, les llamaba la atención porque de ese instrumento salían cuecas, bailecitos y carnavalitos, que es la música de la zona. La música la conocían,
el instrumento no.
Pero maestro, venga a mi casa. Maestro, tengo Pachamama, es agosto. Maestro, hoy es el cumpleaños de mi changuito. Quiero que venga, quiero que esté. Y estaba toda la fiesta. Y a través de esto descubro que la familia era tremendamente numerosa, como toda familia de los caseríos que están perdidos detrás de los cerros. Entonces le digo, este no va a la escuela, este otro tampoco, ¿qué está pasando aquí? Si no van todos a la escuela, yo no visito a ningún vecino más en Santana. Y me quedé solamente uno o dos fines de semana, y automáticamente los chicos empezaron a fluir a la escuela, y de los 30 llegué a 90. Con esto solicité urgente un ayudante, pero como la escuela era nacional, iba a tardar un poquito. Entonces rogaba que me manden urgente un maestro, pero para mis adentros decía, ojalá me manden una señorita. Nunca fue la señorita. No se designaba señoritas a esos lugares.
Ah, no iban mujeres a esos lugares. Y usted vivía en la escuela entonces, porque si había que pasar el cerro, digo, cada vez, ¿no?
Todo el año de clases vivía en Santana. Y por eso es que me veo hasta un poco obligado a escribir, puesto que en esos tiempos los libros llegaban de Capital Federal y hablaban de la vida de las grandes ciudades, de los autos que el chico no conocía. Por eso me vi obligado a escribir.
Claro, los chicos leían cosas que tienen que ver con supermercados
con la ciudad, claro.
La ciudad, que era una realidad totalmente desconocida para ellos.
Sí. Y su Pachamama, su carnaval, que ya se avecina, que ya llega prontito, él no lo conocía. No lo leía en su libro. Entonces no lo encontraba ahí. Claro. Y él preguntaba, indicando con su dedo, un auto. ¿Cuándo conocemos esto, maestro? Cuando sea grande. Y mostraba el Cabildo de Mayo. ¿Cuándo conocemos? Cuando sea grande. Y llegaba el 25 de mayo. Y mi libro, mi reglamento, decía acto de forma 1. Y sale el pabellón nacional, estrofas del himno y discurso académico. Me pedí un discurso académico que es imposible hacerlo por el lenguaje. El lugareño mezcla quichua con español. Ese es el lenguaje de todos los días. Hice el discurso académico, pero a mi manera. Y les dije a los vecinos de Santana, nosotros vivimos en la orilla del país, en la frontera. Viviendo aquí hacemos patria, porque cuidamos las espaldas de muchos argentinos que viven en el centro. Y patria es el pedazo de tierra donde sembramos papas, maíz, quinoa, para el consumo propio. Patria es la tropa de guanacos, de vizcachas, de llamas, de vicuñas. Patria es el rancho escondido detrás de los churquis. Patria es la mama, el tata, la guagua. Y patria también es la chura chinita, donosa, pa' amar. Eso es patria.
Ese fue el discurso académico de don Fortunato Ramos. Estamos hablando con Fortunato Ramos y con Pablo Baca, dos jujeños que vienen a contarnos un poco de qué se trata vivir en Jujuy para todos los oyentes de todo el país. Y esto que estamos escuchando, Fortunato, es...
Semillas de Olvido. Es un taquirari, ritmo de taquirari en mi acordeón de piano. Y tantas composiciones así de autores lugareños del altiplano, de toda esta región.
Bien. ¿Cuándo sale este disco?
Viejísimo.
Desde viejo.
Sí. Es uno de los tantos.
Pablo, ¿y cómo anda tu producción literaria?
Bien, lo que...
Bien, gracias.
No, distingamos la producción de la publicación. No he publicado en el último tiempo. He reeditado dos libros de poema, uno que se llama Cuentos de la Mujer y el Solitario y otro He Visto Vivir. Que, bueno, en particular el primero ha sido un libro que salió en las primeras épocas de la democracia, cuando, bueno, se produjo una especie de expansión así de la cultura y de las expresiones culturales, y bueno, y por ese motivo, por la época, tuvo como suerte, podríamos decir, el libro, y ha tenido mucha gente que me ha vuelto a preguntar por ese libro, que lo recordaba, así que
lo he reeditado.
Con todo gusto, porque a pesar del tiempo que ha transcurrido, es como que aguanta todavía.
Aguanta todavía, como decía Graciela Borges con respecto a la película. Hay algunas cosas escritas que a veces no aguantan, pero hay otras cosas que
me parece que aguanta. Y bueno, estoy... escribiendo,
te corto un segundo, Pablo, porque ya son las 4:30, vamos al informativo de Radio Nacional.
Sí, como no,
y después seguimos charlando. Pablo Baca, Fortunato Ramos en la Radio Nacional. Cuatro de la tarde, 34 minutos, estamos acá con Pablo Baca, juez del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, escritor, con Fortunato Ramos, que es, bueno, maestro, músico y un montón de cosas más, y estamos recibiendo mensajes de todo el país. Dice Cris Yáñez desde Mendoza, dice: encontré una vez en una mesa de editoriales independientes a una poeta de Jujuy, el libro Parcialmente Nublado de Elizabeth Soto. Dice que ahora que estamos charlando tanto sobre Jujuy, lo fue a buscar y recordó que le había gustado mucho. Pablo, me estabas contando de otro libro.
Lo que estaba, digamos, tal vez dando cuenta de la... como de la dinámica con la que a veces me pasa a escribir, que me propongo una gran historia llena de cosas y encuentro en el camino... pequeñas historias que me entretienen y que terminan siendo la verdadera historia, ¿no? Y el objetivo así que tienen estos cuentos o estas historias más pequeñas, un poco minimalistas, para ponernos en algún grupo, es como producir una pequeña comprensión sobre alguna situación que es la que se plantea. Normalmente
mirando de cerca se puede...
Normalmente termina en algún acto que, digamos, el final no es la resolución, podríamos decir, de una situación o resolver un problema, sino abrir una comprensión que en el fondo es propia, ¿no? Claro, claro. Sobre la situación de la que de se la trató que estaba... la narración.
Pablo Vaca está hablando con nosotros y también está hablando Fortunato Ramos. Fortunato tiene una peña en Humahuaca, ¿no?
Sí, una peña carnavalera, diría yo. Uh-huh. Porque toda la quebrada, y ya que se acerca el tiempo de carnaval, está ya preparándose para esta fiesta. No es el carnaval de otra provincia, de Corrientes, nada, totalmente diferente. No es espectáculo, es una fiesta. Si usted llega a esa fiesta, y muchos me dicen, pero sí, ¿cómo voy a ir a una fiesta si nadie me invitó? Y llega como colado, hermano. Llega como colado y te divertir a bailar en los carnavales. Y te vas a encontrar con el diablo.
¿Apa?
No, el diablo no. Sí, el diablo, pero es el hombre que se disfraza de diablo. Y tiene su máscara, tiene su capa llena de sonajas de cascabeles, tiene su rap, toda su blusa y su pantalón color hinche. Y tiene una misión. El diablo reza antes de bajar del mojón y se compromete ante la Pachamama ser diablo en este carnaval. O ser diablo en 2 o 5 carnavales de su vida. Y otros más valientes dicen, me comprometo a ser diablo por todos los carnavales de mi vida. Y ese es el más serio, el más comprometido. Misión, divertir a la gente, hacerla bailar. Y llega por ahí algún turista por primera vez a la quebrada. Se encuentra con el diablo, se sorprende, la mujer también. Y los dos, a pesar de las indicaciones que algún lugareño le da que va a una fiesta, él se viste bien,
claro.
Sale del hotel, arregla a su señora bien, y bajan y se encuentran preguntando dónde está el carnaval. Ahí está, en la esquina, y siente bombas y diablos y sonidos de carnavalitos, de cuecas, de bailecitos. Se acerca, y de pronto se acerca uno de estos personajes del diablo y le pone talco en la cara a la mujer, luego a él, viene otro, le pone serpentinas en el cuello. Viene un tercero, le invita un vaso de vino, o de chicha, o de cerveza. Y viene otro diablo con una tepalla en la mano. ¿La tepalla?
¿Qué es la tepalla?
Es una planta con pinches, con espinillos, ¿no? Y esa planta la usa para hacer bailar a la gente. Y va el diablo, al ritmo de la música, le castiga por los glúteos. ¡Baile, baile, 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 baile! Y empieza el turista a saltar, igual la señora. Más chicha, más vino, más cerveza. Pasan 30, 40 minutos. Y ese personaje, ese diablo, está tan alegre y tan contagiante. Y el amigo turista, que ya comenzó a bailar, se vuelve y se convierte en otro diablo más. O sea que esa es la fiesta que el hombre de lugar propone, los carnavales de la quebrada. Pero además es un compromiso con la Santa Tierra. De esa comparsa que tiene su mojón. ¿Qué es un mojón, amigos? Es un montículo de piedras. Piedras más piedras. Un hito. Al pie de ese montículo se abre el agujero de la Pachamama el sábado de carnaval para desenterrar en señal de invitar a la alegría que baje de ese mojón a través del diablo hasta la empinada calle de Uquía, un pueblito, o Huacalera, o Humahuaca, o La Banda, o La Quebrada más arriba, o La Puna, de toda una región. Y de toda esa región es el carnaval que vibra y que va a vibrar todos los años en el mes de febrero. Pero ténganlo en cuenta, amigo oyente, conózcalo un poquito para no meter la pata. Entonces...
Claro. Ya no venga esperando otra cosa.
No espero otra cosa, no espero un espectáculo. Uh-huh. No, venga a divertirse.
El espectáculo es uno mismo divirtiéndose.
Es uno mismo divirtiéndose.
Convirtiéndose en diablo.
Así es.
Estamos escuchando a don Fortunato Ramos, que quizás lo tengas en la discoteca de tu casa, porque quizás tengas un disco de Divididos por ahí y puedas escucharlo en el Erque. ¿Me describe brevemente cómo es el Erque?
3 metros de largo, una caña hueca. O ahuecada, porque la caña se produce en la parte de Maimará, esa caña hueca llega a los 3-4 metros y se la usa en los techos. Pero el artesano hace de esa caña ahuecando, porque tiene nudos cada 10 centímetros, hay que sacar el nudo, es un trabajo de enanos, en cada nudo hay que hacer una especie de tapita y sacarlo, calarlo por dentro, volver a tapar con la tapita, volver a poner la tapita y ajustarlo con un cuero, con lonjas de cuero, hasta el final. Y luego una trompa hecha de cuero de vacuno, cuero de llama, y esa trompa permite amplificar el sonido y no se imaginan cómo suena.
¿Cómo se aprende a tocar el erque?
De oído, señor. Es decir, escuchando el balar de los corderos, de los, el rebuznar de los burros. Y eso llega al intimismo, al corazón, además todos los días, detrás de esos animales de las alturas. Y le hablo de 4.000 y 5.000 de altura, ¿no? Caso, Abra de Senta, Abra de Sauce, Nazareno, toda la parte norte de la Puna. Que bueno, por suerte, porque soy hijo de arriero, además de maestro rural, desde los 9 años caminé por todos esos lugares cuando no había caminos carreteros.
Claro. Estamos escuchando Erque, ¿no? Sí. Ya no sé si el instrumento imita a los animales o los animales imitan al instrumento, ¿no?
Hay de todo. Recuerdo una vez dando vuelta el Abra de Coralla. Y esto es de niño del cerro. Viajábamos llevando vino a Mina el Aguilar. Prohibida la entrada del vino a un centro minero. Pero el viejo me enseñó a trabajar llevando vino. Y él se llevaba, para disimular y para engañarle a mi vieja, un frasco con alcohol puro. Porque el vino va equilibrado. En ese tiempo venían cajones de 10 litros de vidrio y cajones de madera. Entonces sobre el burro se cargaba un cajón y otro cajón leado con una soga. Automáticamente equilibrado. Claro. Y 10 litros y 10 litros, pero como contrapeso ideal. Entonces, si sacas una botella, ya la carga se la da. Si sacas dos más todavía. Entonces, no podía darse el lujo de tomarse el vino. Entonces, él se llevó su alcohol, lo mezclaba con agua en una vertiente, a 5.000 de altura, dando vuelta a la hora de Coralla, y empezaba a beberlo después que descargamos los burros. Y de pronto, aquí estoy, comí burrito, aunque nadie lo sepa. Empezaba a cantar su copla. A los 10 minutos, 20 minutos, se quería levantar y se caía.
Claro.
Y en una de esas se cae y la cara sobre una laja, se lastima. Y con 9 años, quería gritar y llorar. Nadie me va a escuchar, nadie. Y claro, y yo veía cómo se terminaba el alcohol con agua que tenía en su frasquito único. Ese era todo lo que tenía. Entonces, se va y quedaba como este poquitito ya. Y él sale a hacer sus necesidades. Y digo, este poquito, si lo tiro, no toma más.
No toma más.
No, claro. Toma más porque las cargas estaban completas y estaban tapadas. Era muy
difícil. No podía tomar más.
No podía tomar. Entonces, yo agarro, como no lo, si lo tiraba al piso, el agua, el alcohol.
Se iba a notar.
Se iba a notar. Y volví a mí. ¿Dónde está mi vino? Entonces, agarré. Y me lo tomé yo con 9 años.
¿Con 9 años?
No era mucho, pero casi me ahogo. Y no me olvido nunca. Me lo tomé para que él no siga tomando, amigo. Wow. Por eso escribí. Yo jamás fui niño. ¿Te puedo escucharlo?
Dale. Ahora vamos a escuchar algo de Mañana en el Abasto. Aquella versión que hizo Fortunato con Los Divididos.
Huella que no se ha de borra, solo sin yo. Ya lo voy a cantar otra chueña también, que de la luna de café, que también la compuso. La luna de Tafí sale
das mi el tono. Métele por mi trabajo. Las lentes son por el sol. Y para la gente que me da asco.
Sumando gratitudes del país, yo vivo en el Abasto. Me gusta mucho saber que hay un pedazo de la Puna acá en el Abasto. Cuando vuelva a casa en el Abasto voy a imaginarme también esta mezcla que también hizo Divididos con la música de Fortunato Ramos. Y sí, no sé cómo se le ocurrió, pero suena así, ¿no? Esta vieja canción hecha por nada más que por un italiano que vino a vivir a la Argentina, Luca Prodan, hizo Mañana en el Abasto. Y bueno, esta grabación, vamos a ver un poquito más. En Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional. Y estamos hablando también con Pablo Vaca, que es jujeño urbano, ¿no?
Así es.
¿Y cómo se prepara un jujeño urbano para el carnaval?
Y bueno, el carnaval sucede en toda la provincia. Está empezando a suceder más intensamente también para los turistas, porque los habitantes de toda la provincia festejan el carnaval. Para el turismo es más pintoresco y más interesante lo que sucede en la quebrada. Pero bueno, el año pasado ya estuvieron los tequis tocando acá, sí, y ya hubo una gran afluencia de gente de muchos lugares, y con esta característica que también comentaba Fortunato, ¿no? Que es una fiesta a la que no hace falta ser invitado. Es una fiesta colectiva que sucede en las calles y donde la gente comparte, podríamos decir, la diversión, así como comparten el talco, la bebida. Bueno, también en la capital se festeja el carnaval, y con esa misma característica, que también eso me parece importante, lo que también dijo Fortunato, ¿no? Que no es un espectáculo, sino es una actividad compartida, colectiva, una alegría que se transmite, ¿no? De uno a otro.
Fortunato, ¿ha vuelto a ver a sus alumnos de esos 30 años de maestro rural?
En todo el país. Hablaban de Ushuaia hace ratito. Un día me sorprendí porque un chico me saluda, ya joven, ya grande, ya con familia. Maestro, ¿usted se acuerda de mí? ¿No? No sé cómo te llama. Me llamo Navando Cancha. Navando Cancha, así se llamaba. Sí. Porque ella, el nombre es de acuerdo al santo que lo patrocina el día que nació, nombre que indica la hermana que ese es el que lleva para toda la vida. Y bueno, Navando, qué sé yo de dónde el viejo lo puso. Pero el hecho es que lo encuentro ahí a uno, otros en diferentes puntos del país. Para mí es un golpe bastante interesante y un regocijo porque lo veo trabajando bien. La mayoría que salió no está mal parado. Trabaja, gana, tiene su negocio, tiene sus cosas, tiene su progreso a la muestra. Porque desprendiéndose un poco de ese lugar que les hablo, como Santa Ana, o detrás de todo su cerro, hay cada personaje que vive en esos lugares, de los cuales uno aprende, y aprende mucho. Había un vecino con 90 y pico de años encima, dentadura completa, la original, mirada lejana, derecho, fuerte, trabajador, íntegro, 90 años, hablador, conversaba mucho conmigo, le gustaba acercarse y hablar cosas conmigo, y me salía con palabras de no sé dónde habrá sacado. Y me había tocado el acordeón. Y en vez de decirme maestro acordeonista, maestro filarmónico, y me deja velar. Y claro, yo lo observo atentamente porque hablaba algunas palabras, no sé de dónde sacadas, y un día pasaba con su comida debajo del brazo, con su poncho debajo del otro brazo, un día, una tarde de sol, y le digo, ¿a dónde te vas, Anselmo? Con comida y con tu poncho, con tu frazada, con tu cama. Me voy de fiesta. ¿Y para qué llevas cama? Si vos sos bailarín, yo te conozco. No, tengo 90 años, ya me canso, maestro. ¿Y por qué llevas comida? Porque soy viejito. Cada rato me da hambre. Lo seguí, fui a la fiesta. La fiesta se hace en un solo ambiente. Y siempre hay una catrera. Porque hace de dormitorio, de comedor, de cocina, de todo, esa piecita. Y lo veo que el viejo, en vez de tirar su cuero, su frazadita, su cama en un campo abierto del piso, lo tiraba debajo de la catrera. Y eso me llamó la atención. Che, ¿por qué pones la cama debajo de la catrera? Maestro, yo tengo mal sueño. De noche, muspo. Muspar es un verbo quichua. Significa despertarse sobresaltado, asustado por algún sueño. Y me dice, cuando muspo, levanto mi mano para sobre la catrera. Claro que en la catrera, cuando hay fiesta no se tira nadie, solamente el que se macha. Pero puede ser hombre o puede ser mujer. Entonces me dice, levanto la mano para sobre la catrera, para chujir. Chujir es tocar, palpar, acariciar. Por ahí tengo suerte. Y puedo tocar las polleras de alguna vieja. Eso quería Anselmo, con 90 años encima.
Fortunato Ramos, Pablo Vaca, les agradezco mucho que hayan estado acá. Ha sido un placer enorme tenerlos, recibirlos. Bueno, representantes de la provincia, de distintos aspectos de la provincia. Muchas gracias por haber estado acá.
Gracias a todos ustedes.
Ha sido un gran gusto, ¿eh?
Ha sido...
Bueno, además de que nos enorgullece que haya estado en Jujuy, nos parece... destacable, ¿no?, que el programa tenga esta característica federal, que llegue a las provincias.
En Radio Nacional tiene esta posibilidad de llegar a las 49 emisoras que lo integran. Esta semana San Salvador de Jujuy es la cabecera de esta enorme red de radios, que no es mentira, van desde la Quiaca hasta la Antártida. También en la Antártida nos están escuchando. Así que les agradezco mucho que hayan estado en Dulces y Amargos. Muchísimas gracias.
Estómago llena el subsuelo, estoy en el subsuelo.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.